Le damos los muy buenos días y le agradecemos el tiempo que nos dedica al presidente de la Asociación de Escribanos, el escribano Diego Stirling. Buen día, Stirling.
Buenos días, Aureliano, buenos días a la audiencia.
Gracias. Bueno, un poco para arrancar esto, que en definitiva es una mirada a la profesión en relación con la ley de urgente consideración. ¿Por qué sintieron ustedes que tenían que salir a la palestra pública a decir algunas cosas? ¿Qué es cuál fue el embrión de la necesidad de salir públicamente como Asociación de Escribanos?
Ante que nada, es un derecho que tiene nuestro gremio salir a manifestarte y a salir a defender y apoyar estos artículos, ¿no? Te diría que a nivel personal es hasta un deber moral, ya que la Asociación de Escribanos participó en la redacción y las modificaciones de manera muy activa en esos artículos.
O sea, ustedes fueron convocados al Parlamento, fueron una de las asociaciones que fueron y participaron.
Veníamos hace tiempo pidiendo que se modificaran esos artículos y bueno, y llegó el momento, participamos de manera muy activa en la redacción de los mismos.
Ajá.
Artículos que le han traído a la profesión racionalidad, certeza, sentido práctico, sentido común, y son artículos que nos dieron herramientas a nuestra profesión para que se pueda volver a ejercer por lo menos en términos normales, ¿no?
¿Puede citarlos, concretarlos, decir a qué se refiere para aquellos de la opinión pública que no son notarios y que tienen que entender de qué hablamos?
Sí, son artículos, antes que nada, son artículos que a la gente le devuelven la libertad. Por ejemplo, le devuelven la libertad de elegir responsablemente, por ejemplo, la manera que quiere cobrar su sueldo, su jornada, su honorario. Artículos que le devuelven a las personas la libertad de opción en un momento determinado de cómo pagar un precio en una operación o negocio jurídico. Sobre todo, estos artículos modificaron lo que era la LIF, la Ley de Inclusión Financiera del 2014.
Ajá, ahí vamos, claro.
Ese es el artículo que fue modificado por la LUC, ¿no? Era un artículo, era una ley que no se podía aplicar, que no tenía sentido armónico, era una ley que en la teoría no tenía sentido práctico, el artículo de la LIF. Y es lo que eternamente pedíamos que se modificara, ¿no? Son artículos que podemos decir que durante 2 años de vigencia nunca estas modificaciones nunca tuvieron ningún tipo de problema. Al revés, diría que trajeron claridad jurídica y claridad comercial en todas las operaciones. Son artículos que una eventual derogación estaremos derogando. La libertad, estaríamos derogando la seguridad jurídica, estaríamos derogando la seguridad comercial.
¿Es una posición jurídica o política la de ustedes?
Esto es, lo que pasa es que acá, acá se tratan de 135 artículos. Los 135 artículos son técnicos. Estamos en un país muy, muy politizado, que la gente los ha politizado. Pero en realidad son 135 artículos técnicos. En estos 135 artículos abarcan múltiples temas. No todos los temas tienen relación con nuestra profesión, pero lo que le podría decir que estos artículos son vitales para las operaciones que realizan los uruguayos y a las cuales nosotros, escribanos, debemos darle forma jurídica.
Claro, usted me habla de compras de bienes y cómo cobrar los sueldos. ¿Qué otro ejemplo hay para entender?
Básicamente es cuando el escribano tiene que conformar el precio, que es la parte más vital de una operación comercial. La antigua ley encorsetaba, encasillaba los modelos y eso no permitía realizar una operación comercial con el tema de las cartas de pago, la integración de los precios, los negocios encadenados, el costo de que tenían las letras de cambio en todas las operaciones, que cada vendedor tenía que tener una cuenta abierta porque tenía que depositar sí o sí el cheque que le daban. No podía en una operación depositarlo, por ejemplo, en una sucesión que eran varios hermanos, depositar ese mismo cheque en la cuenta del hermano porque el banco le decía de dónde se va la plata. Entonces, a nivel operativo, era muy complicado la parte de operación a nivel comercial.
¿Alguno de estos cambios venían siendo reclamados por ustedes en los últimos tiempos?
Sí, nosotros venimos desde 2014. Es más, participamos en múltiples reclamos en el Parlamento y inclusive hicimos una marcha a presencia en momentos que me parece que Tabaré que sea el presidente allá por el 2016, pidiendo que se modificara la LUC. Para que tengan una idea, para que tengan una idea de la LIF, que era el 2014, apenas entra en vigencia, la LIF tuvo más de 10 decretos interpretativos, porque no se podía aplicar. Cada decreto contradecía al otro y era inaplicable. Provocó un caos jurídico, un caos comercial provocó la LIF. Y para que tengan una idea, la LUC, la vigencia de la LUC en estos 2 años, no hizo ni de un decreto interpretativo, ya que es claro, hay armonía entre lo que se, entre lo que es la ley y lo que y la vida normal, la realidad comercial del diario vivir de todos los habitantes.
O sea que en ese sentido es mucho mejor para ustedes. Y hablando de uno de los puntos más polémicos de la ley de urgente consideración, que es el artículo que tiene relación con los desalojos, ¿no? Todo este tema que ha sido denominado por el Frente Amplio, por los defensores del sí, como el desalojo exprés. ¿De qué manera lo interpretan ustedes? ¿Qué mirada tienen sobre ese artículo?
En ese artículo particularmente nosotros no intervenimos en la redacción. No intervenimos en la redacción, pero lo vemos con buenos ojos. Le da la posibilidad a la gente de arrendar sin garantía. Y el arrendador, tanto es un buen artículo tanto para el arrendador como para el arrendatario. Porque el que quiere arrendar y no tiene garantía, no tiene 6 meses de garantía en una aseguradora privada, en el banco hipotecario, que es un costo muy importante, puede arrendar sin garantía. Ahora, le tiene que dar garantías al arrendador para que en caso de no pago se pueda hacer de la vivienda en forma rápida. Miremos la figura de una jubilada, de una jubilada que arrienda que da en arrendamiento la pieza del fondo, su casita del interior, para complementar su sueldo, para llegar a fin de mes, para pagar los remedios, y dan arrendamiento sin garantía, y no le pagan el arrendamiento. Tiene que tener los mecanismos legales como para en determinado momento sacarlo rápidamente para que pueda tener otro arrendatario.
Sí, el argumento es que perjudica más a quienes menos tienen, a quienes menos posibilidades tienen.
Claro,
el argumento de la oposición.
Que se atrasa unos días.
Que se atrasa unos días y que por unos días que se atrasó y va a pagar, el mismo ejemplo, ¿no? La señora mayor que alquila pieza al fondo.
La pueden tirar para afuera si se atrasó.
Claro, se atrasó. Mira que te pago la semana que viene, pero no, te viene, pum, para afuera, ¿no? Se le llama desalojo express.
No, pero sigue vigente lo otro, le da una posibilidad más. Sí. Y lo obliga a rentar por este arrendamiento.
Está bien, pero.
Los arrendamientos con garantía, sin garantía, todos siguen vigentes. Es una opción más que se le da al arrendador. El arrendatario, para que en determinado momento utilicen este modelo.
Sí, nos parecía pertinente la mirada de ustedes, porque ustedes son los notarios, los que en alguna medida... Sí.
Nosotros no intervenimos en este artículo, en la redacción, simplemente lo vemos con muy buenos ojos, y bueno, en el tema de arrendamiento participamos a veces en la certificación o en el armado del contrato, ¿no?
Pero hay profesionales que no se sienten representados por esta postura de ustedes, ¿no?
Bueno, sí, obviamente. Nosotros somos una institución gremial, y tenemos dentro de nuestro la defensa de los intereses de nuestro gremio. Obviamente que hay dentro de un gremio que tiene tantos afiliados como la Asociación de Escribanos, que somos más de 7.000, hay escribanos que no se sienten representados.
De todas maneras, querían poner manifestar esta postura, más allá de que algunos profesionales se hayan manifestado en contra de dar este apoyo al no.
Sí, nos hicieron llegar una nota, obviamente. Y bueno, supongo que lo citaremos, les explicaremos los motivos, los fuertes motivos.
Le pregunto porque usted habla más de tecnicismo, entonces uno tendería a pensar que si son cuestiones técnicas y no políticas, todos los profesionales que se encuentran con esos tecnicismos
podrían estar de acuerdo. Por eso mi pregunta hace un rato, si esto ¿cuán político es esta necesidad de salir que tiene la Asociación de Escribanos?
Le diría que nosotros no podemos estar como espectadores frente a una consulta popular que cambia en forma perjudicial el ordenamiento jurídico nacional. No podemos estar callados ni mirar el partido de afuera.
O sea, para ustedes era perjudicial la LIF.
Obviamente, claro. para todos los profesionales, para todos los estudiantes era perjudicial la LIF.
Bien.
A mí me gustaría que le pregunten al 100% de los estudiantes a ver si no era perjudicial la LIF. Le puedo asegurar que 100% le dice que sí, que era un caos jurídico, que era un caos comercial, que no había seguridad. Y frente a eso, en artículos que nosotros los veníamos pidiendo, y no solo los venimos pidiendo, sino que intervenimos en su redacción, es hasta un deber moral salir a defender eso.
Bien, Stirling. ¿Algo que usted quiera agregar? ¿Que no le hayamos preguntado?
No, simplemente, aquello, ya que su audiencia está a la audiencia de ustedes, que le pregunten a las profesionales de confianza a ver qué trajo estos artículos, si son buenos para el comercio, si son buenos para la sociedad, si son buenos para los negocios jurídicos, y capaz que es un elemento más para poder definir el voto.
Bien.
Simplemente.
Diego Stirling, presidente de la Asociación de Escribanos, le agradecemos esta mirada de los notarios, ¿no? Que es algo que, bueno, faltaba, quizá, con voz, así como lo estamos haciendo en esta recta final hacia el referéndum que se vota el domingo, ¿no? O sea, ustedes simplemente están dando la opinión de cómo ven estos artículos que refieren a los a los negocios y a los documentos que trabajan los escribanos. Gracias, Sterling.
No, muchas gracias a ustedes.
Buena jornada.
Gracias.